La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ya era hora de que este programa tuviera un cierto nivel. El programa donde brilla la academia, el nivel, la maestría, el magisterio, el poder de un hombre grande, 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 bravo ahí. Con todos ustedes nos va a ayudar a empezar a hacer el programa esta noche el profesor Gai de Liébana. Profesor, bravo ahí.
Abrazos virtuales y entusiasmos raudales. Bravo ahí. Vamos, David, siempre. Fernando y Óscar. Óscar, Fernando y David. O Fernando, David, Óscar, o como queráis, la combinación que vosotros queráis.
El orden de los factores no altera el producto.
Nunca jamás.
Siempre que no sea interior ni bruto.
Exacto, exacto.
Eso es.
El producto interior cagada y el producto bruto más o menos tocado.
Sí, ahora lo vemos, pero ahora va a escuchar una serie de ruidos. Queremos agradecerle que forme parte de una gamberrada como esta.
¿Sí?
Va a escuchar una serie de ruidos y de sonidos extraños y de mucho bullicio, pero es que, bueno, hay que dar paso al maestro. El primer segmento de programa, la apertura del programa, la hace el gran Pepe Domingo Castaño.
Hombre.
Y entonces usted comprenderá que hay que escucharle. ¡Vamos, Pepe!
¡Hola,
vamos,
hola!
¡Vamos!
Ahí está. Comienza la noche del grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del grupo Risa.
Sí, en la técnica.
Alguien habrá. En el control central.
Hola, Churri.
En la central de los anuncios, ni el Tato.
Ey.
Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. Gracias. En la animación general, Areuca.
¡Bacala!
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del grupo Risa.
¡Dominó!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco, el Whopper.
Grande.
Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón.
Fuera.
David Miner, el del sabor de los tierra.
Golfo.
La noche del grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro.
Menos uno.
Seguidos por la justicia. Los que merecerían estar en preventiva. La noche del grupo Risa. Adelante, grupo Risa. Muy buenas.
Ahora sí, llama. Una vez que Pepe ha dado la salida oficial, señoras, señores, damas y caballeros, solamente nos queda consignar un par de detalles. Por ejemplo, que nuestros jueces de línea no sé si serán los de siempre. Alguien habrá, algún ser humano. Pero, sin embargo, conservamos el espíritu en la sala de máquinas del gran
Luis Pinar.
Y no sabemos si está en el control central o nos conduce de forma remota en una sala de máquinas también virtual y muy grande nuestro atleta favorito.
¡José Luis González!
Mientras suena el Resistiré del dúo dinámico, la canción 3, 2 o 1, gozada total en toda España, ya están abiertas de par en par nuestras vías de interacción con vosotros. ¿Qué hacéis más que nunca en vuestro arresto domiciliario? @GrupoRisaCope, ¿eh? Es nuestra cuenta. Eso es, perdone. Es nuestra cuenta oficial de Twitter. Que lo tenía que haber dicho al revés. Eso. Nuestro correo electrónico. Gracias, hombre. Nuestro correo electrónico se llama así, gruporisa@cope.es.
Juan Patillo ordenado.
Erguido frente a todo, me volveré de hierro para.
Y también resiste inasequible a desaliento nuestro muslo de Facebook, que se llama así, grupo. No, espérate, no. Facebook.com/grupo.risa. Facebook.com. Eso es.
Juan Patillo ordenado.
Bueno, profesor, ¿qué tal lleva el arresto domiciliario, hombre?
Bien, hombre, yo sin ningún problema. Aquí, pues nada, aprovechando para hacer todas estas cosas pendientes que tenía que hacer, para preparar muchas cosas. Y bueno, aquí inundado de papeles, de libros, preparando, escribiendo, hablando con los medios de comunicación. Bien, yo perfecto, no hay ningún problema por mi parte. O sea,
¿en cuántos medios de comunicación colabora usted, profesor?
Hombre, pues en bastantes, porque de cadenas de televisión son varias. Bueno, en radio, fundamentalmente en COPE, pero luego también, aparte, digamos, de mi compromiso, siempre con el gran Don Carlos, pero luego,
Carlos,
pues por las tardes o bien por las mañanas también, me llaman como experto económico y, bueno, de distintas emisoras, yo diría que casi con todas, o sea, que ahí no tengo, vaya, que encantado de la vida, que no hay ningún problema. A veces lo que pasa es que no puedo, pues porque tengo clases, o tengo conferencias, o estoy viajando, o tengo uh-huh. hospital, pues, pero es que bueno, pero todo, siempre ahí al pie del cañón, hombre.
Que está dando clases también de forma telemática también, ¿o no?
No, bueno, ahora no. Colgué ya días atrás a los alumnos todo el material de lo que teóricamente teníamos que ver hasta Semana Santa. Por tanto, ya les he dicho que ellos vayan trabajando, que no hace falta que me empiecen a enviar correos electrónicos de dudas y tal, que lo hagan, y luego cuando se reemprendan las clases, a ver si se reemprenden, pues nada, volvemos otra vez ahí y en clase vamos explicando, concretando, resumiendo, analizando, y ya está ahí con el entusiasmo, y que aprovechen el tiempo para trabajar y para cultivarse.
Eso es, un tío tan optimista como usted y tan simpático, sin embargo, es implacable con sus alumnos, es el terror del aula.
Bueno, han pasado los años y aquellos que eran igual, que tenía 300 alumnos y aprobaban 7, ahora ya prácticamente de los 100 que tengo por grupo, igual me aprueban 98.
¿Cuántos años lleva usted dando clase, profesor?
40 años llevo ya en la facultad, en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Económicas, 40 años dando clase ahí, por tanto ya son años, y he tenido a los abuelos, a los hijos que eran los padres, y ahora tengo a los hijos de los hijos, que son los nietos de aquellos abuelos, por tanto ya he tenido 3 generaciones, y bien, hombre, y contento, y además siempre con el mismo, bueno, la misma pasión, porque me encanta, y bien, y hasta que me jubilen, o las circunstancias se me lleven.
¿La declaración de Hacienda de las rentas se la hace usted o necesita asesor o maquinita?
No, me la hago yo con el equipo mío, yo tengo un equipo de gente que es de mi despacho profesional, lo que pasa es que yo ahora no estoy ejerciendo debido a mis circunstancias, y bueno, y entonces ellos me lo hacen, me lo preparan, y bien, y nada, y normalmente Hacienda también me acorrala, me acosa, y bueno, y superamos el trance, porque soy, para Hacienda soy como un delincuente fiscal, es decir, una persona que no esconde nada, que tributas el último euro, pero bueno, pero ya se sabe lo que es este país, en cambio, donde están las bolsas de fraude fiscal, por ahí no se va, en cambio a los otros, a los currantillos, nos vienen y nos atacan.
Bueno, profesor, bueno, soy Cristóbal Montoro, ¿cómo se encuentra usted, profesor?
Hombre, Cristóbal, pues tenemos que hablar, tenemos que hablar, porque ahí también hay algún ataque por tu parte, que a mí, que han ido por mí, y eras tú el que lo decías, Cristóbal, oye, ojo ahí, Cristóbal, cuidado, que arreglaste las cuentas públicas y mira ahora dónde estamos, mira, dónde nos hemos metido.
Si me encuentra la canción de Soy Montoro, porque yo hice una canción. Pues,
sí,
soy Cristóbal,
hombre, me acuerdo.
¿Se acuerda usted de la canción de Soy un gnomo?
Me acuerdo perfectamente. Los niños, todavía los niños lo escuchan y se esconden.
Escuche mi canción, profesor, la voy a dedicar a usted, ¿de acuerdo? A ver.
Hombre, Cristóbal.
Soy Montoro. Hola. Soy Montoro. Y aquí en Hacienda soy feliz. Machacando vivo yo al pobre infeliz. Soy Montoro. Y simplemente con mirar sabré si has cobrado en B o lo haces en A. Soy 7 veces más rata que tú. Qué emoción pagarme la contribución. Y soy Montoro, el más tirano del lugar. Todo lo que ingreses tú, te pienso trincar. Soy Montoro, soy el terror de la afición. Y todos dicen de mí que soy un canalla.
Bueno, eso es. ¡Vamos, Cristóbal!
Evitando a los evadidos, a los listos y a los jetas, en el nombre del ahorro voy crujiendo de aquí para allá. Ten cuidado, no te pille, si es que estás haciendo tretas. No sé a qué cometas, una barbaridad. Soy 7 veces más rata que tú, y un cabrito, y siempre estoy de mal humor con tu declaración.
Bueno, ¿qué le ha parecido, profesor, esta bonita balada?
Para hombre, me recordaba, a mí me recordaba a Gwendolyn de Julio Iglesias, ¿eh? Tan dentro de mí, en lo más profundo del corazón, aún recuerdo aquel ayer, ¿no? Bien, hombre, Montoro, pues es, digamos, un Julio Iglesias en versión moderna, pero un poco también, digamos, aterrando. Pero bueno, nos ha dejado una herencia que yo creo que es magnífica. Él nos ha dejado 800.000 millones de más de deuda pública, por tanto, quiero decir que fantástico, y lo que tenía que arreglar, pues nos ha condenado a una situación auténticamente desastrosa, pero bien, hombre, aquí solas, la orilla del mar.
La orilla del mar, como busca un marino
su puerto y su hogar.
Cántela, cántela, profesor.
Se la sabe todas de Julio.
No, hombre, no, es que Julio siempre forma parte de mi vida desde que yo era pequeñito, hombre, Julio sí. Es aquí. No, las canciones de Julio tienen Vuela alto, vuela bajo, sí. Me olvidé de vivir, hey, por tanto, siempre, siempre, y la vida sigue igual, ¿no?
Y el por ella también.
Hombre, por ella y tanto, por ella.
¿Qué recuerdos le trae el por ella?
Pues el por ella me trae un recuerdo muy bueno, que es la canción con la que mi mujer y yo hace 40 años empezamos el baile de nuestra boda. Por tanto, por ella fue la canción con la que salimos a bailar. Por tanto, la canción para mí es entrañable, para ella también, pero para mí es muy entrañable, porque con ella ya llevo 40 años aguantándola.
Inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella. Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella. Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella.
Y aquello que fue, profesor, a principios de los años 80, más o menos, ¿no?
Sí, hombre, fue el 18 de diciembre del año 1980 cuando nos casamos y bien, y desde entonces hasta ahora pues ya son realmente bastantes años. Y bien, mientras que yo escuchaba a Julio, a mí Julio me encanta, ¿sí? Siempre lo llevo en el coche, ahí ya con el Bluetooth, ¿no? Siempre me sintoniza. Yo en este aspecto soy muy clásico, ¿no? Por tanto, voy cambiando a veces yo a Manel Serrat, que también me encanta, Sabina, que también me encanta. Bueno, y así es una música agradable, pero a mí siempre me hubiera gustado ser cantante y no he sabido cantar nunca. Por
no
tanto,
sabemos,
esta es la asignatura pendiente que tengo. Me gustaría.
Pero si usted
ser
le pega
cantante.
Todos los palos, hombre.
Claro.
Sí, vamos a ver, mira, tenemos a nuestro Julio Iglesias también virtual en
hombre,
Miami. Hola,
hombre,
Julio,
pues
¿qué
mí?
Tal? Buenas noches, amigo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis, querido profesor?
Julio, Julio.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, qué ganas tenía hablar contigo porque tengo 1.000 euros aquí sueltos y no sé dónde invertirlos.
Es que hombre, es pues guárdalos en el bolsillo, guárdalos en el bolsillo. Julio.
Oye, profesor, ahora que te escucho, que eres fan mío, que eres fan de Julio Iglesias.
Hombre.
Yo quiero preguntarte, además del Por ella, una canción preciosa, ¿cuál es la canción que más te gusta, que más has cantado, la que mejor te sabes de memoria de Julio Iglesias? La que te distingue.
Bueno, yo diría que desde La vida sigue igual, muchas, el Yo canto también me encanta.
Yo canto a la vida,
la gente. Al niño que...
¿Le parece, profesor, que cantemos una canción a dúo? Usted elija una canción y la vamos a cantar a capela, ¿de acuerdo?
Bueno, que Julio marque y que yo le sigo, pero que sea uno de los exitazos aquellos de Me olvidé de vivir.
Por ejemplo,
de tanto correr por la vida sin freno.
Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero,
me olvidé de vivir los detalles pequeños,
de tanto jugar con los sentimientos.
Bravo, Julio.
Viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, yo no soy como ayer.
Ya no sé lo que soy. Bravo, Julio, enorme, enorme.
Tenemos...
Bueno, este es un lujo, compartir de estos minutos con Julio. Para mí es uno de los momentos, bueno, me sudan las manos, la mano en el corazón y la flexión siempre de rigor del gran Julio ahí con el micrófono, la mano, venga ahí, Julio, enorme, porque yo lo voy a ver, cuando actúa Julio lo voy a ver.
Claro que sí. Además, creo que, es que este verano, si no hay el virus este dichoso, creo que...
Lo veríamos en Caproch, a ver si es posible, porque el virus no esté, que yo no esté en Menorca, que él esté aquí. Por tanto, si coincidimos todos, será fenomenal.
Yo no sé, al final, Weber, pregúntate, ¿encontramos al final lo de Nadal o no? Es que la otra pasión del profesor es el tenis.
Sí, hombre.
Ojo, usted entrenaba con Manolo Orantes.
Coño, buenos amigos, hombre, con Manolo, pero Manolo grande. Pero lo que pasa es que yo ahí siempre he procurado ser amigo de los números uno. Manolo llegó a ser el número uno, lo ganó, bueno, ganó casi todo, ¿no? Ahí se quedó en las puertas de Roland Garros, ganó el Masters, es el único jugador español que ha ganado dos veces el Masters, porque lo ganó en individual y luego en doble con Juan Gisbert, ganó también el US Open en aquella época que era duro, 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 y Manolo, y bueno, y todavía hoy pues vamos jugando algún doble juntos, hombre, y esto siempre es un placer. Luego tenemos una comida y es una jornada dedicada a repasar vida, milagros, el mundo del tenis, de la economía y todo, con otros amigos también tenistas.
Sí, ¿usted hasta dónde llegó jugando?
Bueno, no, yo llegué máximo a los cuartos de final del social, pero quiero decir que... Nada, bueno, y una semifinal de dobles, porque el doble siempre se me ha dado mejor, pero nada, pero sobre todo, digamos que yo tenía unas limitaciones tenísticas.
Escuche,
hombre. Mira, este es Julio.
Agarra la raqueta, me recuerda de chaval. Aferrado a un par de teclas, yo soy de Rafa Nadal. Siempre que juego le veo, cuando gana un gran slam, me derrito y le deseo. Yo soy de Rafa Nadal, porque sé que a mí me escucha cuando me pongo a cantar con una rubia en la ducha. Me gusta Rafa Nadal.
Bravo ahí.
Le golpeo y su jadeo llega siempre a la final. Y al final yo siempre llego. Yo soy de Rafael Nadal.
Esta es la versión de Julio Iglesias dedicada a Rafa Nadal. Grande.
Impresionante. Y explicaré una anécdota al respecto de Julio y de Rafa, que es que en el último concierto que hizo Julio aquí en Barcelona, que fue en los jardines del Palacio de Pedralbes, recuerdo que Rafa llegó cuando Julio ya había empezado, porque tenía un acto, llegó Rafa con Carlos Costa, y bueno, y automáticamente cuando Julio lo vio, Rafita, grande ahí, ganando, gracias por venir. Rafita, tal. Bueno, fue aquello, momentos entrañables, ¿no? Rafa Nadal es un gran chaval también, su familia, una gran familia, y ahí está. Yo creo que es un tío que además tiene lo que sería todos esos valores que todos queremos, ¿no? Y
es un gran fan de Julio Iglesias, sí.
Sí, hombre, claro, porque sí, hombre, no, además es normal, porque Julio tiene una letra siempre que es muy sentida, una letra que las personas que tenemos un toque romántico, aunque a veces no lo parezca, y que somos, digamos, profundos, pues Julio siempre hay algo en ese mensaje que lanza que te llega a lo más profundo del corazón, ¿no?
Como usted entiende mucho de tenis, ¿qué destaca de Nadal, de Federer y de Djokovic? ¿De los tres con cuál se queda?
Hombre, fundamentalmente a mí me gusta, a ver, Federer es, digamos, a perfección técnica, ¿no? Es un tenis de una clase, digamos, exquisita, además es un tenis fácil, es un tenis que a mí el de Federer me recuerda al mío, lo digo así entre nosotros, hablando muchas veces, no, en serio, cuando lo veo jugar y tal, incluso a veces algún amigo me dice, oye, Federer empezó contigo, ¿no? Por la facilidad del golpe y tal. Bueno, no exactamente, pero algún día me quería jugar y se inspiró Roger en este tenis y tal. A mí Federer me encanta, hablando en serio, me encanta. Djokovic es más así, en catalán hay una palabra que es despenjat. Despenjat es aquello de que sube, de que baja, de que parece que se vaya el partido, pero sin embargo el tío hace todos estos ejercicios para estar en la pista y por tanto para sobreponerse a lo que serían los momentos bajos. Rafa es para mí la auténtica metamorfosis del tenis. Rafa cuando empezó, yo lo recuerdo que era un chavalín y era un tenis muy defensivo entonces, era un tenis tenis que estaba muy al fondo de la pista, era un tenis a la contra, era un tenis en el que no subía apenas a la red. Hoy Rafa tiene un tenis totalmente distinto, es decir, han pasado los años, pero ha sabido evolucionar, y yo por eso siempre destaco, y incluso en el libro que ahora he publicado lo destaco, que hemos de aprender de los líderes, ¿no?, lo que es esa capacidad de adaptación camaleónica que tienen, tanto en este caso Roger Federer. Estamos hablando de que Roger el año que viene cumplirá 40 años.
Sí.
Sigue el tío, dicen, está acabado. Bueno, está acabado, pero el tío está jugando la final de Wimbledon y la pierde en el quinto set después de desperdiciar cuatro match balls. Djokovic está ahí, Rafa está ahí. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que ellos han tenido una capacidad de adaptación, sobre todo a lo que era, le llamamos resiliencia, pero yo le diría capacidad camaleónica, ¿no? Para adaptarse, han salido muchos chavales, pero ellos siguen ganando los Grand Slam, con lo cual quiero decir que ellos han, técnicamente, han evolucionado, aunque no nos hayamos percatado, para seguir ganando, ¿no?
Ha dicho usted que acaba de publicar libro, por favor, mención publicitaria, hay que meter la cuña,
ah,
profesor.
Sí, hombre,
¿cómo se llama el libro?
Hombre, mi libro se llama Revolución Tecnológica y Nueva Economía, y es un análisis de las grandes compañías tecnológicas del mundo y de los líderes, y por qué, y sobre todo también de las potencias económicas, por qué unos están arriba y por qué otros no estamos arriba.
¿Cuánto tiempo colaborando con Don Carlos?
Hombre, con Don Carlos yo empecé en broma ya en una andadura de él anterior, y yo creo que empecé en el año 2013. Entonces ya cuando Don Carlos, el gran Don Carlos, se reincorpora a COPE, en ese momento, bueno, me empiezan a mí a hacer alguna insinuación y tal, pero bueno, no concretamos, y al cabo de nada, de tres meses que llevaba, yo me incorporé, cuatro meses o cinco, porque él se incorporó en septiembre, empezó la temporada, y nada, y yo a partir ya de marzo ya lo concretamos, y nada, y tranquilamente ahí Don Carlos soportándome cada mañana a las 7:30 ahí, sabe que yo estoy ahí para lo que sea menester. No me mete en política, de política no, que hablen otros. Yo hablo de lo mío, que es lo económico, y nada, y ahí tranquilo y muy feliz, y desde luego trabajar con Carlos.
Y además hay que saber vivir, hay que saber vivir como Don Carlos.
Hombre, con Don Carlos es de miedo, cuando coincido con él, hombre, ahí tomamos el jamoncito este, el quesito de allí, lo otro de acá, comemos aquí, comemos allá. Hombre, es un bombiván en el buen sentido de la palabra, pero quiero decir que es un bombiván de referencia, es decir, es una persona que trabaja una barbaridad y es una persona que disfruta de la vida. Por tanto, yo creo que hay que aprender muchísimo de Carlos, ¿no? Y para mí es un lujo, la verdad, poder estar con él, compartir con él las mañanas y nada, y bien, hombre, y ahí estar al pie del cañón cada día.
¿Cuándo y cómo conoció usted a Don Carlos, profesor?
Bueno, a Don Carlos lo conocí a través, en este caso concreto, de un patrocinio que hace CaixaBank, y coincidimos, nos puso en contacto, fue, bueno, pues muy bien, y luego ya coincidimos, ya, y bueno, y nada, y atacamos ahí cada día, y luego nos vemos periódicamente. Lo que pasa es que ahora, la verdad sea dicha, es que hablamos cada día, digamos, a través de la conexión, también mensajeamos, pero aquello de vernos tal, ahora yo hace algún mes que no lo he visto, pero bueno, virtualmente lo estoy viendo cada día. Por tanto,
de hecho, vamos a escuchar uno de los momentos en los que usted analiza la economía, y además por aquello de la concreción en la radio y por no utilizar términos excesivamente técnicos, la verdad es que todos nos asombramos por su capacidad de desbrozarla y de traducirla para nosotros.
Hombre,
vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar, por favor.
Creo que el Fondo Monetario Internacional la ha cagado, pero...
Ya está, ¿para qué explicarlo más?
Exacto.
Sí. Hombre, se podría buscar el eufemismo de que tal vez no ha actuado en la dirección correcta y que no se ha desviado un poco de la senda que tenía que pisar, ¿no? Pero bueno, esto es cagarla.
Y eso de abrazos virtuales y entusiasmo a rodales, ¿cómo nace? ¿Cómo se le ocurre?
Bueno, los abrazos virtuales siempre los he tenido yo. Si aquí empezamos a rememorar e incluso a rebobinar y en intervenciones mías televisivas o incluso radiofónicas desde hace ya muchísimos años, cuando yo no estoy con alguien realmente, entonces siempre le he dicho abrazos virtuales, ¿no? Por tanto, abrazos virtuales. Lo que ocurre es que luego también, pues aquello de que digo, hombre, abrazos virtuales, pero yo soy una persona que normalmente procura tener entusiasmo, ¿no? Por tanto, lo que tengo que hacer, pues es contagiar a la gente de lo que yo llevo dentro, ¿no? A las 7 de la mañana no es que tenga mucho entusiasmo, bueno, un poco antes cuando me despierto, no me despierto con entusiasmo, pero cuando desayuno ya tengo el entusiasmo. Por tanto, a partir de ese momento, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, porque la vida te la tienes que llamar así.
Nosotros que los viernes a las 11:30 nos toca actuar con Don Carlos y digamos
sí,
que
hombre,
hacemos...
Lo sé.
Entonces hacemos una especie de sesión de control de lo que ha acontecido durante la semana a nuestra manera. Sí. Entonces, pues cuando les escuchamos a usted, hay algunos documentos sonoros suyos que el Whopper, el maestro Oscar, los trabaja en el laboratorio. Usted antes ha cantado con Julio Iglesias, pero cuando no hablamos con usted, usted también puede cantar en el programa. Por ejemplo, elige una, ponme una de acá, pon Whopper. A ver. Este es usted, ¿eh?
A ver, como Ronaldo Nazario de Lima. O sueño soñado de un Brasil dourado, Don Carlos. O sueño soñado de un Brasil dourado, Don Carlos. O sueño soñado de un Brasil dourado, Don Carlos. O sueño soñado de un Brasil dourado. Como Ronaldo Nazário de Lima. Como Ronaldo
CaixaBank.
Como Ronaldo Nazário de Lima. Como Ronaldo
genital.
Lo que hacen las máquinas.
Espectacular, estas. Espectacular. A Oscar hay que felicitarlo porque efectivamente recuerdo que era un comentario que hacía y hablaba de Osoño soñado de un Brasil dorado y Ronaldo Nazario de Lima, ¿no? Por tanto, o sea que felicito de todo corazón porque este montaje es espectacular, ¿eh? Por tanto, olé.
Tenemos otra, a ver.
¡Ostras!
Bueno, vamos a echar vistazo a la economía, profesor Gay de Liebra. Buenos días.
¡Hombre! ¡Bravo! For the Eagles, bravo for the Spaniards, hombre.
Bravo por The Guindos.
Bravo ahí, espectacular, ¿eh? Desde luego, felicidades de todo corazón por lo bien que lo hacéis aquí. El montaje con Oscar aquí, olé todos, ¿eh?
Y va para periodista, ¿no? Usted.
A mí es lo que me hubiera gustado, la comunicación ha sido siempre, digamos, lo que yo imagino que llevo implícito dentro de mí, ¿no? Y que es intrínseco a mí. Y sí, yo quería ser periodista, pero en casa no me dejaron, mis circunstancias eran un poco en ese aspecto complicadillas. Y bueno, y entonces yo seguí la senda de la familia tradicional, que era hacer el peritaje mercantil cuando acababas el bachillerato, luego profesorado mercantil, luego económicas, pero mi convicción y lo que yo quería hacer era precisamente el ser periodista, ¿no? Y bueno, luego las circunstancias de la vida me han conducido, gracias a Dios, a poder estar en el mundo de la comunicación. Por tanto, soy un hombre muy feliz, porque además hablo de lo mío y me lo paso muy bien cuando hablo por radio, por televisión, por tanto, disfruto mucho.
Y me imagino que usted aconsejará a otros dónde invertir. O sea, por ejemplo, ahora mismo, los millones de oyentes que están escuchando el programa, ¿dónde invertir hoy?
Bueno, yo en estos momentos diría que posiciones tranquilas, es decir, de no tomar posiciones, por tanto, mejor no moverse porque la situación está un poco mal. Evidentemente, si a alguien le digo venda, va a perder, ¿no? Por tanto, yo diría que hay que esperar a que haya una recuperación, por tanto, lo peor seguramente ha pasado, ha sido un pánico. Yo creo que el pánico ha descontado lo que era, digamos, todas las consecuencias, los impactos económicos que van a ser muy duros, ¿no?, de esta crisis del coronavirus, y entonces yo diría de momento mantener y ya se irá recuperando lentamente. En bolsa siempre tienes que pensar, por ejemplo, como yo pienso, que es a largo plazo. No entro para hacer operaciones de especulación. Bueno, pues ahora evidentemente lo que yo tengo en bolsa ha caído, no, bueno, pues ya está, ya se recuperará y listo y tranquilo. Y si alguien, por ejemplo, tiene dinero en efectivo, cuando digo en efectivo, incluso en depósito bancario, tranquilamente, pues que lo mantenga allí, porque quizás ahora no es el momento para invertir. Lo que sí es que de aquí saldrán oportunidades. Cuando digo que saldrán oportunidades, es que luego cuando empecemos a ver ya que las cosas se empiezan a normalizar, entonces será el momento de situarse, ¿no? Entonces ese momento es el que pueda que compre en ese momento, porque las cosas se normalizarán. Yo creo que ahora tenemos un peligro, ¿no? El peligro es que nos hemos dado cuenta que de una cosa que nadie había atinado, que era un cisne negro de esos prácticamente impensable, resulta que la economía mundial está pues temblando, ¿no?
Y por eso tanto, lo iba a preguntar, si en términos generales el jardín que nos vamos a dar con la crisis producto del coronavirus va a ser peor que la recesión de 2008?
Sí, de todas, ¿eh? Porque la recesión de 2008 fue una crisis financiera, era una crisis que estaba localizada fundamentalmente en lo que era el sector financiero y en el sector inmobiliario, y lo que había sido, digamos, aquello de los créditos subprime, de las hipotecas en definitiva de gente que no podía atenderla, de las facilidades que había otorgado la frivolidad crediticia de la banca de todo el mundo, ¿eh? No del española ni mucho menos, sino de todo el mundo. Entonces, claro, hubo países muy sensibles. Irlanda fue un país muy sensible, España también. Por tanto, aquello era algo focalizado, que había una causa específica. Ahora lo que tenemos es una paralización de la economía. Por tanto, ahora, salvo el sector de alimentación y de primerísima necesidad, que están trabajando a marchas forzadas, es que todo lo demás está parado. Y yo estoy preocupado porque resulta que ahora, a final de mes, hay que pagar la seguridad social, que no han dado ninguna moratoria. Hay que pagar los impuestos el día 20 de abril, que no han dado ninguna moratoria también, lo quiero recordar. El día 1 de abril empieza la declaración del impuesto sobre la renta, que no la aplazan. Por tanto, y además tienes, tú dices, hombre, yo voy a mantener a mi plantilla, voy a mantener, pues esto, Paquita, ¿no? Me lo decía el otro día, Paquita tiene a Juan y a Rosita y a Jennifer, que son las empleadas de la peluquería, las quiere mantener, no quiere acogerse a ningún ERTE ni a ninguna regulación de empleo, y bueno, tiene que pagar los sueldos. Además, Paquita el año pasado hizo una inversión en la peluquería porque parecía que las cosas tiraban. Ahora tiene que acabar de pagar los plazos de la inversión, el crédito que pidió, y no tiene dinero porque la peluquería está con la persiana bajada, ¿no? Echada. Por tanto, ahí tenemos un problema, digamos, que yo creo que afecta, se extiende por toda la economía y a todos nos va a castigar. Por tanto, hemos de resistir, y ahí sí que hay que demandar tener un gobierno y unos políticos que realmente tengan cintura, que se muevan y que entiendan que aquí el país está ahogando, y sobre todo la pequeña y mediana empresa. Y España es un país de pequeñas y medianas empresas, de autónomos, y esto es a lo que hay que proteger, es el tejido empresarial.
Explíquelo para cazurros como yo, por ejemplo. Cuando usted deja el siguiente titular en el programa de REA el otro día, la mayor movilización de recursos de la historia anunciada por Pedro Sánchez es una tomadura de pelo.
Hombre, totalmente, porque, claro, decir, vamos a movilizar 200.000 millones de euros, la gente entendió, va a poner el Estado 200.000 millones de euros. El Estado no pone nada. El Estado pone, voy a concretarlo, de esos 200.000 millones hay 100.000 millones que el Estado avalará de créditos que pidan las empresas. Por tanto, quiero decir que vamos a ver en qué condiciones se conceden los créditos, qué garantías se piden, a quién se le concede el crédito. Hola, soy un empresario que vengo a pedir el crédito. Muy bien. ¿Y usted qué hace? Mire, en estos momentos, nada. ¿Y cuántos empleados tiene? 30. Muy bien. ¿Y usted qué está vendiendo? Nada. ¿Y qué está cobrando? Nada. ¿Y qué tiene? Pues que pagar los gastos y tal. Muy bien. A ver, ¿qué banco le va a dar el crédito? Esta es mi pregunta, ¿no? Por tanto, esa pregunta racional. Muy bien. Entonces, teóricamente, el Estado tendría que avalar a este señor el crédito que va a pedir. La pregunta es si este señor va a entrar dentro de los 100.000 millones de euros de crédito que se va a conceder a las empresas. Por tanto, el Estado avala. Avalar no quiere decir que ponga el dinero. Avalar quiere decir que si la gente que ahora pide los créditos y a los que se les conceden, que evidentemente no se le va a conceder al pobre tío que acabo de describir, que es el que lo necesitaría, si esa gente el día de mañana no paga, el Estado pagará, teóricamente, pero el Estado evidentemente pedirá garantías también al pobre tío que tendrá que poner el piso de su propiedad, ¿eh? Esto va a ser de esa manera. Muy bien. Por tanto, 100.000 millones que nada. 83.000 millones que dice el propio presidente del gobierno, que se movilizan de recursos del sector privado. ¿Qué quiere decir movilizar recursos del sector privado? Quiere decir que a una serie de empresas les va a decir, usted ahora no cobre, o usted ahora tiene que bajar el precio, o usted ahora tiene que suscribir deuda pública que voy a emitir, o tiene que hacer esto. Por tanto, hay 83.000 millones que no los pone. Y el resto, que son 17.000 millones de euros, es la única cantidad que pone el Estado, que le irá poniendo tranquilamente. Por tanto, cuando la gente, lo que pasa es que tú querías oír una música, la música que querías oír, es ponemos 200.000 millones, prácticamente, perdón por la voz, el 20% del PIB, el 20% del PIB, que es el 17,7, por tanto casi el 18. No, no, tú no pones nada, chico, tú no pones nada. O sea, poner es pagar, poner encima de la mesa. O sea, lo que va a hacer el Banco Central Europeo con los 750.000 millones, lo que va a hacer Donald Trump de $1,000 a cada familia, y les va a hacer dos pagos para que gasten, para que consuman. Aquí no hay nada. ¿Pero por qué nada? Porque aquí tenemos un problema de cuentas públicas, que las cuentas públicas están hechas un desastre, porque Montoro hizo un desastre, Zapatero hizo un desastre, y Sánchez hace otro desastre. Por tanto, quiere decir que no tenemos margen fiscal. En cambio, Corea del Sur, porque es el paradigma en esa lucha contra el coronavirus, porque Corea del Sur tiene una deuda pública del 37%, tiene un gasto en I+D del 4,22% y tiene un gasto público del 19% sobre el PIB. En España tenemos el 45%. 1%, por tanto, esta es la diferencia. ¿Me explico o no me explico?
Sí,
no,
sí, sí, vamos, sí, 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 sí.
Bravo, bravo.
Tenía que ser usted profesor de economía, por claro, favor.
No, no, hombre, no, no, hombre, no, yo aquí le pongo entusiasmo al asunto, no, sí, pero claro, lo ves así.
Si al final
¿no?
hemos traído para preguntar cómo va a ir lo nuestro. Que es lo
ah,
que
bueno,
se
no,
trata,
en principio bien, no, lo vuestro ya está prácticamente en el ministerio, sí, ya lo tienen preparado en el negociado correspondiente, por tanto, yo creo que la carpeta vuestra la han puesto arriba de todo, por tanto, creo que Bermúdez le da salida, yo creo que la semana que viene, por tanto, no os preocupéis de lo vuestro. Vosotros era lo del crédito que habíais pedido, sí, también, sí, lo de, sí, la moratoria de impuestos, esto ya está, hombre, porque al ser amigos míos, perfecto, hombre, sí, vosotros os tenéis que preocupar. El resto, los 47 millones menos vosotros tres, son los que se tienen, sí, que preocupar.
O sea, hombre, el futuro muy oscuro trabajando en el carbón, profesor.
Bueno, sí, no, pero en cualquier caso también siempre ves un poco la alegría, ¿no? De aquello de buscarle el sex appeal al carbón, ¿no? También yo creo que tienes que mirar la alegría. Y bien, bueno, no, hombre, el futuro también en este caso yo diría que es un reto en el sentido de decir, hombre, el futuro pues va a ser mejor, peor no puede ser, por tanto, bueno, cuando salgamos de este confinamiento, cuando vuelva un poquito ya verás con qué alegría saldremos a la calle, por tanto, nada, y bueno, pues esto es unas vacaciones forzadas, que tenemos que teletrabajar, estamos aprendiendo a teletrabajar, que es una nueva cultura en nuestras vidas, que además ha sido precipitada, y bueno, y vamos a ver cómo cambian nuestros hábitos, seguramente habrá un cambio de hábitos, nos replantearemos cosas, pero bueno, pero yo creo que hay que ver lo positivo, bueno, seguiremos adelante y ya está, haremos frente a la pandemia y nada, y con entusiasmo.
Vamos a escuchar a Serrat.
Hombre, grandísimo Joan Manel. Mediterráneo, bravo.
Adelante, profesor.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Claro, es que de Serrat, de determinada época sobre todo, te gustan todas, ¿no? Entonces,
me gustan,
claro,
sí,
vas cambiando.
Esa canción Mediterráneo, cuando yo paseo, sí, por mi rincón de Menorca, que voy cada día a pasear tranquilamente ahí para quemar y para portarme bien con los médicos para que todos estén contentos, pues entonces es la que yo llevo escuchando siempre. Y voy viendo el Mediterráneo y voy viendo cómo rompen las olas y voy viendo la parca que te viene a buscar en la barca. Y todo eso es lo que pienso y me la pongo una y otra vez. Y Joan Manel Serrat es también un mensaje, que es un mensaje muy próximo, también muy caluroso, muy reconfortante. Y nada, y Mediterráneo es una de las canciones que me encanta, ¿eh? Como Paraulas de Amor también me encanta.
Sencillas y Tendras.
Sencillas y Tendras, me encanta. O sea, todo lo de Joan Manel Serrat también me encanta, ¿eh?
¿Qué voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Y ahora tenemos Whopper. Y no tenemos ni reloj, ni conocimiento, ni nada.
Ya casi son menos cuarto.
¡Hombre!
Ya casi son menos cuarto. ¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo!
Ha ido pasando esto el rato, pero bien. Bueno, además es una hora, sí, menos, ¿eh? De programa. Hoy.
Sí.
Claro,
sí,
por
sí,
tanto,
sí,
esa
sí,
era la hora que me teníais asignada para mí. Pero entonces, claro, habéis dicho, vamos a hacer el programa el día que hay una hora menos para que el tío no se enrolle mucho, porque realmente puede ser un palizón que la gente arrancará el lunes con una empanada mental brutal. Aquí
que
está.
Le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros, que nos hayamos divertido, que hayamos,
sí,
echado,
hombre,
unas risas y que nos haya dado la clase del final de economía correspondiente.
Bien,
y que,
hombre,
nos haya
mí,
anunciado y avizorado lo que va a ser de nuestras vidas a partir de ahora.
Like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again.
Profesor, de verdad, muchísimas, muchísimas,
bueno, pues,
gracias.
Entonces llega el momento de que me despedís. Y por tanto, sí, en ese momento que me despedís, sí, Fernando, Óscar, David, os envío abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Gracias, profesor.
Grande, profesor. Grande,
bravo ahí.
Grande.
Gracias, profesor.
Abrazos virtuales.
La noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.